You know you make me wanna shout, kick my heels up and shout, throw my hands up and shout, throw my head back and shout. Come on now, don't forget to say you will. Don't forget to say yeah, 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 yeah.
Say you will.
Say it right now, baby.
Say you will.
Come on, baby. Come on.
Say you will.
Say it better.
Say you will.
Come on now.
Say
that you love me.
Say
that you need me.
Say
that you want me.
Say
you wanna please me.
Say
come on now.
Say
come on.
Son las 4 y 6, una hora menos en Canarias. Esto es La Noche de COPE. Gracias por estar ahí. Pues Mónica, yo creo que si nuestros oyentes estaban ahí a puntito de dormirse con este shout de los Isley Brothers, como que no les hemos dejado,
¿eh? Va a ser que no. Mira, lo que nos escribe en nuestro correo electrónico lanoche@cope.es, Íñigo Armentia dice: buenas noches, féminas del equipo. Una de las películas con las que más me he reído desde que tengo memoria es con La Señora Doubtfire, de Robin Williams.
Muy buena.
Ya sé que es antiquísima, dice. Hombre, tampoco tanto.
No, no tiene
pero
tanto
es,
tiempo.
Pero es de las primeras películas sin ser de animación que vi en toda mi vida, y es que no me canso de verla. Por otra parte, también me hace mucha gracia las películas de la saga de Torrente. Dice, pero no es el mismo humor. La caspa a veces tiene su gracia,
pues
en
sí,
pequeñas
mira,
cantidades.
Pues sí, como decimos siempre en este programa, para gusto los colores. Pero es verdad que con Torrente, pues oye, pues a veces te ríes.
Pues sí, por ejemplo, mira, también Ana Sansierra en Facebook dice: un funeral de muerte para hacer que mi padre se carcajease en el cine tenía que ser divertidísima, y esta lo es.
De llorar, es cierto, de llorar de risa. Y Paloma de Gandía está al teléfono y también nos quiere contar su película con la que se muere de risa. Paloma, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuál es la tuya, Paloma?
Aterriza como puedas.
¡Ay! Aterriza como puedas. ¿Y alguna más?
La saga de Aterriza como puedas, creo que fueron tres partes, ¿no?
Yo ya me pierdo. Además, este señor, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, efectivamente, de pelo blanco, que sale también en varias películas, que son todas, pues, que te ríes mucho con él.
Exacto, es el humor del sinsentido.
El humor del sinsentido, este es el que te gusta a ti.
Me encantó.
¿Y te la pones también cuando estás así un poquito de bajón?
Es que yo cuando estoy bajón no veo cine.
No ves cine.
Oigo música.
¿Y qué música oyes? ¿Triste o alegre?
Michael Field.
Bueno, mira, está bien para relajarte un poquito.
Michael Field me encanta.
Paloma, ¿alguna otra película que nos quieras comentar?
Es que así, es que hay muchas, pero la que más tengo en la mente son las de...
Aterriza como puedas.
Aterriza como puedas.
Pues...
Y también otra que me... La saga que me gusta mucho, la de la Guerra de las Galaxias, Los
sí.
Robots.
También, te ríes tú con Los Robots.
No es una saga ni muchísimo menos de humor... Pero el diálogo de los robots.
Pues oye, pues claro que sí. Aquí
es
cada...
muy divertido entre los dos robots.
Además, ¿cómo? el humor es una cosa de cada uno.
Hay partes en películas que tienen humor, aunque la película en sí no sea de humor.
Sí,
y
pues,
hay
claro.
películas dramáticas que tienen su chispa también de humor, ojo.
Exactamente.
Por supuesto.
Claro.
Y luego también las películas que decíamos antes, que no eran, que sin intentar ser graciosas, lo son. Hay películas de drama que hay algunas que son tan malas que al final acabas riendo.
Exactamente.
Pues,
exactamente.
Paloma, muchísimas gracias y nada, muchísimas gracias también por acompañarnos.
Encantada, muy buenas noches.
Un beso muy fuerte.
Hasta luego.
Mónica, recuérdanos direcciones.
Las vías de la noche. Tenemos el teléfono gratuito al que ha llamado Paloma de Gandía, el 950-6006, el correo electrónico, que es lanoche@cope.es, o si lo prefieres, estamos en las redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter, en ambas redes, como La Noche de COPE. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Lejos de disminuir las descargas ilegales de contenidos protegidos, resulta que esta lacra sigue en aumento. Así se desprende de las cifras recogidas por el estudio realizado por el Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales 2013, promovido por la Coalición de Creadores, que ha sido presentado hace unas horas. En el año 2013, las descargas ilegales se incrementaron en un 4,6%, con una leve bajada en el sector de la música, pero que se triplica en el sector del libro electrónico. Para hablar de
este estudio tenemos esta noche a Carlota Navarrete, directora de la Coalición de Creadoras. Carlota, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Belén. Encantada de estar con vosotros.
Igualmente. A ver, Carlota, para situar a nuestros oyentes, en primer lugar, ¿qué es la Coalición de Creadores?
La Coalición es una asociación que surge de la inquietud de varias de las industrias, en concreto de la industria del cine, de la música, del videojuego y del libro, a partir del año 2008, cuando los índices de piratería empiezan a alcanzar ya unas cotas realmente preocupantes, ¿no? Pasando más del 50% de lo que es la industria, los beneficios de la industria. En ese momento toman la decisión de asociarse en lo que es la coalición hoy en día, y durante los últimos 6 años pues han estado tratando de impulsar a través de esta organización todas aquellas medidas que pueden favorecer, facilitar, mejorar la lucha contra las descargas ilegales en Internet.
Hablas de inquietud y inquietante. Es la cifra. El 84% de los contenidos adquiridos son piratas. Esto es para estar muy preocupados.
Sí, la verdad es que los 2 últimos años teníamos ciertas esperanzas de que los instrumentos que se estaban poniendo a disposición de los titulares hubiéramos podido rebajar esa cifra. No es el caso y las cifras son lo que estáis evidenciando. 3.000 millones de descargas ilegales, un 84% de los contenidos que se adquieren en España es un producto pirata.
Y Carlota, ¿cuáles son los sectores más afectados de la piratería?
Pues habitualmente ha sido la música uno de los sectores que estaba siempre en el
top ten, en el número uno.
El número uno, como dices, sí. Realmente la música este año pasa a ser el segundo, y el cine le adelanta y abarca un 43% de lo que son estas descargas, siendo 720 millones de descargas ilegales lo que ha tenido que padecer la industria audiovisual. El videojuego y el libro también, quizá porque el número de dispositivos que estaban al alcance del consumidor era menor, en estos últimos años las consolas y los dispositivos de lectura electrónica, los e-books, han de alguna manera comenzado a tener un acceso ya más generalista. Uh-huh. Y también ha aumentado muchísimo. Realmente cualquiera de las cuatro industrias, pues bueno, las cifras son muy altas, ¿no? 27%, 43%, 22%, 10%, 21%, una barbaridad.
O sea que según nos dices, en el orden sería primero cine, segundo música, tercero libros y videojuegos. Sí. Bueno, ha cambiado un poco, antes siempre estaba la música en el primer lugar, pero como tú explicas, los libros electrónicos, que ahora tienen más auge, que más gente tiene los libros electrónicos, bueno, pues pueden explicar estas cifras. ¿Qué ha cambiado, Carlota, en el año 2013 respecto al primer estudio del observatorio en el 2008?
Pues han cambiado, quizá que vamos teniendo una percepción más de las conductas que están detrás de estas cifras de descargas en sí mismas, ¿no? Las cifras van aumentando, pues porque, por ejemplo, lo que ha dejado de percibir el Estado en cuanto a ingresos por IRPF y por IVA, pues empezaba en el 2008 con 300 millones, estamos en 526. Uh-huh. El número de puestos de trabajo que se podían haber generado y que no se han podido generar por culpa de la piratería estaba en 17.000 puestos de trabajo, estamos en 27.000 en el año 2014. Aparte de lo que es la propia evolución de esas cifras que dependen del número de descargas, ha cambiado la actitud, la percepción que tiene el usuario de lo que está haciendo. Y eso para nosotros es muy importante. Este es el primer año y sí es un dato muy revelador del observatorio de 2013. El internauta es consciente de que lo que está haciendo posiblemente no sea legal. Posiblemente esté dañando la industria. Posiblemente, si tuviese una fórmula de acceder a estos contenidos sin coste, lo haría de forma a través de publicidad o sin tener que descargárselo ilegalmente.
Pues probablemente este sea el dato más relevante, que por primera vez...
Muy relevante. Sí,
sí, por primera vez la persona que lo hace se da cuenta de que es algo que, como tú bien dices, no es legal. Hablabas de la cifra, 526 millones de euros, que es una cifra muy importante. Esto supone pues un fracaso del gobierno en la lucha contra la piratería.
Es un fracaso en cuanto a que no queremos, realmente es un fracaso de todos, es un fracaso de quien está consumiendo, es un fracaso de la industria que no ha sabido potenciar los acuerdos de autorregulación, es un fracaso del gobierno en cuanto que el instrumento que tiene, que es la Comisión de Propiedad Intelectual, para hacer frente a las denuncias desde el sector no ha dado los resultados que esperábamos. Uh-huh. Pero en vistas una tramitación de una ley, confiamos en que en esa tramitación, que mañana tenéis conocimiento, que se tendrá el debate a las enmiendas a la totalidad y estará tramitando, si esperamos, a lo largo de este, antes del verano o a la vuelta del verano, tendremos unas pequeñas modificaciones en la ley. Si esas modificaciones son correctas, se puede dar realmente la vuelta a estos datos y tener una muy buena efectividad en la lucha contra la piratería, como en otros países de nuestro entorno.
Como tú bien dices, pues es culpa de todos. Pero ahora que estamos hablando del gobierno, al parecer no le ha gustado nada este estudio, porque la Secretaría de Estado de Cultura ha sacado un comunicado diciendo pues que se trata de un estudio estimativo encargado por parte interesada y que no ha sido remitido al Ministerio para analizarlo con rigor. ¿Qué opinas de esto?
Pues la verdad es que nos disgusta muchísimo que haya esa percepción. El Ministerio ha tenido el informe, porque así lo hemos remitido, pues con anterioridad a presentarlo esta mañana. Lo hemos estado presentando durante los últimos 6 años y el que sea un estudio de parte, siendo una consultora como es GFK, que es, me parece, la segunda a nivel mundial en credibilidad de los estudios, que sea de parte quien lo encarga no condiciona los resultados. No van a hacer un estudio de parte, uh-huh, da a entender, pues sí, claro, los estudios siempre los encarga alguien, o los estudios que encarga el Ministerio no son de parte. Sí, de parte en cuanto que lo motiva o lo solicita una parte que quiere saber cómo está ese mercado.
Claro. Uh-huh.
Yo quiero saber cómo está el mercado de la piratería porque nos afecta a nuestros intereses, por supuesto. Pero no condiciona el resultado de GFK, que es una, vamos, no es mi papel defenderles como consultora, pero quiero decir que es la segunda mundial en referencia para industrias de contenidos. Uh-huh. Entonces, la solvencia del estudio está avalada por quien la realiza, como cualquier otra de los estudios de mercado, ¿no? Yo no tengo ningún problema en ese comentario que ha hecho el Ministerio.
Uh-huh.
Que no se haya remitido para un análisis riguroso, te acabo de comentar que se lo habíamos remitido con anterioridad. Y que las cifras, desde luego, no son cómodas, para ninguno son cómodas.
Está claro.
Entiendo que, bueno, pues sí, que evidenciar esta realidad es complicado.
Carlota, ¿tú crees que la crisis económica, pues influye para que los ciudadanos pues salgan menos de casa y tengan más tiempo para piratear?
Seguro, sí, seguro. Sí.
Es un dato fundamental, pues eso, la gente está en casa, ¿qué hacemos? No tengo dinero para ir al cine, pues ¿y si me bajo una película?
Seguro, no, y por la propia sensación de que no, bueno, de que si lo haces rápido, no tienes ninguna señal de que lo que se está haciendo está mal, lo puedes intuir, pero igual que puedes intuir que a lo mejor ir con el coche a determinada velocidad no es adecuado, pero si te ponen una señal te ayuda mucho.
Claro.
Y luego tienes una serie de informaciones y de concienciación desde las administraciones a ese respecto, te resulta más sencillo. Pues esto sucede igual. Desde luego que la crisis ha facilitado y ha propiciado pues que de alguna manera esa actividad de salgo, me voy al cine, me compro las palomitas, no me las compro, me apetece comprarme este CD, no me lo compro, me bajo, me hago una tarifa plana de unos servicios de un canal de pago de películas, pues quizá si no tienes recursos, pues es de las cuestiones que puedes prescindir, sí.
¿Y qué se puede hacer, Carlota, para la concienciación social contra la piratería?
Muchísimas cosas. Vamos, ahora mismo, ¿no? Con este espacio que me dejáis en vuestra tertulia, en vuestro Noticias de la Noche, pues para nosotros ya es un tema de concienciación social. Quien esté escuchando esto puede reflexionar sobre que antes tenía que acceder a algunos contenidos de una manera y ahora lo está accediendo de otra y eso tiene unas consecuencias. Y esa simple esa reflexión ya yo creo que interviene y se hace participativa, ¿no?
Carlota, ¿cuál es el perfil de hombres y mujeres, ya para terminar, que piratean con más frecuencia? No sé si hay un perfil estándar o hay más hombres o más mujeres.
Pues la verdad es que hemos hecho en el panel, esto ha sido un dato curioso que nos ha trasladado esta mañana durante la rueda de prensa y ha sido muy curioso porque evidenciábamos que realmente los contenidos de cine, música y videojuego, el que suele descargar es hombre, y suele descargarlo y suele ser de clase media,
uh-huh,
y es joven, es un hasta los 34 años, de los 17 a los 34, es ese perfil.
¿Cine, música y videojuegos?
Sí, es quizá descarga más, ¿no? Uh-huh. Descarga más que la mujer, bastante más que la mujer. Y, en cambio, el libro...
es para nosotras.
Es para nosotras. Es una, y entra en una franja de edad que llega casi hasta los 50 y pico, 55, 56 años, desde los 17 hasta los 56, pirateamos más libros.
¿Desde los 17 hasta los 56?
Sí.
Pues la horquilla, pero la horquilla de edad es mucho más amplia.
Quiere decir, se mantienen niveles altos de descargas, ¿no? Quiere decir que igual que en el hombre, a lo mejor a partir de los 34 desciende el número de videojuegos posible, evidentemente, uh-huh. O desciende el número de películas que se descarga o la música, en la mujer mantienen los índices de descarga de libros. Es verdad que de los 34 a los 56 tiene ahí un hito la mujer que descarga más y es de clase alta.
De clase alta. Qué curioso.
Muy curioso, sí. Sí, nos ha resultado muy curioso. Sí.
Y Carlota, ¿cuáles son las comunidades autónomas que más contenidos piratas consumen?
Aquí, Madrid y Valencia consumen muchísimo contenido pirata. Y teníamos como anécdota, ¿no?, que quizá Extremadura es de las que menos consume.
Extremadura de las que menos y Madrid y Valencia las que más.
Sí.
Pues Carlota Navarrete, me quedo con un dato y es que el que tú le has dado y el que yo creo que hay que darle importancia, que bueno, que cada vez la gente es más consciente de que la piratería, bueno, pues es algo que no es legal. Directora de la Coalición de Creadoras, Carlota Navarrete, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
Muchísimas gracias a vosotros, Belén, un placer.
Un saludo.
Un saludo, adiós.
Ya está con nosotros el doctor Pérez Almeida y hoy, Esteban, nos traes un especial dedicado a la dieta mediterránea.
Pues sí, esta noche vamos a hablar nada más y nada menos que de la dieta mediterránea y lo vamos a hacer de la mano de un gran profesor, un gran científico español. Y es que, bueno, yo les quiero decir a los que están fuera del ambiente médico y por lo tanto no tienen por qué saberlo, del ambiente científico, que si hay alguna revista prestigiosa en el mundo, dentro de esto, del mundo de la salud, es New England Journal of Medicine. Es como publicar ahí, es como para un político llegar al Time. Dice, bueno, está en la repera. Bueno, pues tenemos científicos españoles que trabajan, científicos españoles que publican y científicos españoles que publican en esta prestigiosa revista. Pero es que hoy vamos a rizar el rizo y es que uno de estos grupos que han publicado en esta revista, un grupo español, pues ha sido elegido como uno de los más importantes, de los que han tenido más impacto durante el pasado año 2013. Y lo han hecho nada más y nada menos que hablando y comparando, pues, lo que sí y lo que no de la dieta mediterránea. El estudio es el estudio PREDIMED, Prevención con Dieta Mediterránea. Al otro lado del hilo telefónico está el profesor Strut, el doctor don Ramón Strut, él es coordinador del estudio PREDIMED. Buenas noches.
Buenas noches.
Y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias. La verdad que han sido 10 años de esfuerzo, pero han valido la pena.
Ya lo creo. Yo lo decía al inicio del programa, es decir, nuestra audiencia no tiene por qué saberlo, pero el llegar a publicar en esta revista lo comparaba como publicar, pues, para un, no sé, o salir para un artista o para un político en el Time, y yo creo que esto es mucho más todavía, porque aquí hay que currárselo durante años, doctor.
No, a ver, lo que sí es cierto de que sabíamos que bueno, que el esfuerzo había valido la pena porque ha sabido en New England, pero la repercusión que ha tenido el artículo en todo el mundo ha sido increíble. Lo más curioso es que ha sido mucho más valorado en todo el mundo, excepto en España, porque aquí nos pensamos que comemos la dieta mediterránea y no es verdad.
Claro que no. Pues vamos a empezar por esto.
Estamos perdiendo.
Claro, vamos a empezar por esto último, porque Servidor lo dice aquí una y mil veces, no me hacen caso, pero yo estoy convencido que esta noche, escuchándole a usted, escuchándote a ti, pues nos van a hacer más caso y nos vamos a poner las pilas. La dieta mediterránea se supone que tenía que ser nuestra dieta, pero ¿qué está pasando en España?
Bueno, pues está pasando que de manera, sin darnos cuenta, porque sin darnos cuenta pues lo estamos perdiendo, y cuando analiza con un poco de detalle qué comían nuestros padres, nuestros abuelos, y lo que estamos comiendo nosotros, pues es muy diferente.
Sí.
Y lo que era realmente sano era lo que comían nuestros padres, nuestros abuelos. Lo nuestro continúa siendo sano, pero no lo es tanto.
Bien, ustedes en este estudio pues revisan nada más y nada menos que a 7.447 pacientes de toda España. Y a mí me parece curiosísimo, y me vas a corregir, yo creo que lo he cogido bien, es decir, que ustedes lo que intentan es ver pues cómo favorece la dieta mediterránea a aquellas personas que no han tenido un problema, por ejemplo, cardiovascular, en el devenir de los años, y al final son concluyentes, es decir, que incluso nos protege más que una dieta baja en grasas, me parece, ¿no?
Exactamente. A ver, lo que en principio es un defecto de nosotros, que es la dieta mediterránea que estamos haciendo, para nosotros ha sido una oportunidad de comprobar realmente que mejorando la dieta que estamos haciendo y aproximándola a la dieta mediterránea, digamos, tradicional, que era de los años 60 o 70, pues si subimos la calidad, digamos, de la dieta que estamos haciendo, podemos reducir la incidencia de enfermedades cardiovasculares, de complicaciones cardiovasculares, en un 30%, que es muchísimo, vaya, es muchísimo. De alguna manera hemos demostrado en este estudio el poder de la dieta, y que mejorando un poco, tampoco hace falta mejorar mucho, mejorando un poco nuestros hábitos alimentarios, conseguimos reducir de manera muy importante la incidencia de complicaciones cardiovasculares.
Veo que en este estudio ustedes hacen referencia al aceite de oliva virgen extra y también, y cómo no, pues al consumo de frutos secos. ¿Beneficio de lo uno y del otro? Es decir, ¿por qué juntos?
A ver, nosotros pensamos que la clave está en todo el patrón de la alimentación mediterráneo, no solo en el aceite de oliva virgen extra o en los frutos secos. Lo que sí, utilizábamos el aceite un poco para mantener a los pacientes en el estudio, y los frutos secos también. Y de alguna manera se concluye que el aceite de oliva virgen extra realmente pues funciona en el sentido de prevención de enfermedad cardiovascular, y los frutos secos también. Pero remarcando en el contexto de una dieta mediterránea tradicional. La clave está en todo el patrón de alimentación, en el cual el aceite de oliva virgen extra juega un papel importante. Los otros juegos también lo tienen, pero también sería pues el pescado, las legumbres, etcétera.
Bien, ¿por qué aceite de oliva virgen extra?
Pues sí, pues esto también lo he aprendido con el estudio, porque es muy diferente el aceite de oliva común. Es muy diferente el virgen extra, porque el virgen extra, que es el aceite de la primera prensada, mantiene mucho más la esencia de la aceituna. De allí hay una serie de compuestos, como ejemplo polifenoles, que tienen las plantas para protegerse de las agresiones externas, como puede ser pues el sol o incluso pues la sequía, y esto lo cogemos nosotros y nos protegen de las enfermedades degenerativas, como las enfermedades cardiovasculares. Desde el punto de vista de salud pública o de salud, es mucho mejor el aceite de oliva virgen extra que no el aceite común. El aceite común es bueno, pero el virgen extra es mejor.
Bien, y después, ¿por qué si entremezclamos el aceite de oliva virgen extra y añadimos a lo que es el consumo nutricional diario frutos secos, por qué todavía esto es mejor? ¿Por qué rizamos así el rizo, si me permites la expresión, Ramón?
A ver, esto sería la conclusión que sacaríamos. Y de hecho, en un segundo estudio que estamos preparando, la idea es pues saber realmente si una alimentación mediterránea, en principio mejorada, puede ser con virgen extra, más frutos secos y otros productos, más actividad física, que realmente también es muy importante, a ver si realmente qué papel jugaría este estilo de vida mediterráneo en la prevención de la obesidad y en la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Sí, sí, aquí siempre hay que ir al máximo, pero creo que lo primero sería volver un poco a comer mejor, a comer como comían nuestros padres.
Sí.
Y lo que también he aprendido, que pequeñas mejorías, no hacen falta grandes cambios, pequeños cambios que hagamos tienen una repercusión muy, muy, muy importante en nuestra salud, porque comemos entre 3 y 5 veces al día, cada semana, cada mes, cada año, y todo ello acaba repercutiendo, favoreciendo nuestra salud, y aquí nos tenemos que poner todas las pilas y ir en esta dirección.
Bien, yo siempre comento que el cuerpo humano es noble, no me cabe la menor duda, que siempre da segundas oportunidades, tampoco me cabe la menor duda. En este sentido, estoy viendo que en el estudio que ustedes hacen, pues bueno, predominantemente está dirigido a pacientes con más de 50, 55 años. Y la pregunta es la siguiente: si yo ahora tengo 55, 60 años y no he tenido esa buena nutrición, y ahora con el estudio que ustedes publican y nos están escuchando ahora, dice, bueno, quiero una segunda oportunidad. Aquí también el organismo es noble y da la segunda oportunidad, ¿no?
No, sin duda, sin duda.
Perfecto.
Nosotros escogimos personas de una cierta edad y con una serie de factores de riesgo vascular, porque queríamos ver que realmente con la dieta se previenen complicaciones cardiovasculares. Si lo haces una persona de 20 años, habría que hacer un estudio a 30 años vista, por suerte, ¿eh? Porque la gente no empeora tan rápidamente. Por eso lo escogimos de esta edad. Pero precisamente lo que hemos aprendido es de que ya a los 3 meses de cambiar nuestros hábitos alimentarios, ya mejora nuestro colesterol, mejora nuestra presión arterial, mejora nuestro azúcar, nuestra glucemia, y por lo tanto ya podemos ver efectos a corto plazo, como pueden ser 3 meses. Claro. Nunca es tarde para cambiar nuestros hábitos alimentarios y comer mejor, tengas la edad que tengas.
Pues así es, y si te parece, doctor Struth, pues quedaremos más veces. Yo reitero mi enhorabuena y el de toda esta casa, la casa COPE, y de toda nuestra audiencia, pues por la relevancia de ese trabajo que ustedes han tenido, Predimed, en el New England Journal of Medicine, sobre todo pues por reconocerles dentro de todos los trabajos que se publicaron allí en el 2013 esa gran labor, y después, qué lástima, pero este país es así, mucho más reconocido ustedes fuera que dentro, pero aquí hablaremos una y mil veces de ustedes.
No, pero a ver, que también nos han reconocido aquí, lo que pasa es que...
¡Menos!
A la segunda vuelta.
¡Claro, que lo he visto yo! ¡Que lo he visto yo! Pues lo dicho, volveremos a quedar, si te parece.
Cuando ustedes quieran.
Un abrazo, buenas noches.
Buenas noches, adiós.
Adiós. Y bueno, seguimos hablando de nuestro país, han visto ustedes, bueno, se predica y se predica mucho en todo el mundo pues de la dieta mediterránea, y lo hace este equipo con esa publicación en el New England Journal of Medicine. Y son científicos españoles, pero también aquí en España tenemos a emprendedores, a jóvenes emprendedores que en un momento dado dicen, bueno, vamos a luchar contra esta plaga de obesidad que tenemos en España. Vamos a luchar. ¿Cómo? Pues utilizando lo que es la promulgación de la dieta mediterránea y llevándola pues a lo que son nuevas tecnologías como esto de las apps que están tan de moda, con lo cual se socializa, porque esto yo creo que es la expresión justa, se socializa lo que es el llegar con la mejor de la ciencia, con la más importante de nuestros científicos a todos los hogares. Al otro lado del hilo telefónico tenemos a Diego Pérez, él es creador de una aplicación que ya está por ahí, una aplicación, una app sobre dietas y nutrición, y lo hace a través de su plataforma que es Nutrigen, decir que este es un desarrollo único en el mundo y llevado a cabo por estos emprendedores o por este emprendedor español. Buenas noches, Diego.
Buenas noches, doctor.
Bueno, enhorabuena también, igual que se la dábamos antes al doctor Struth, porque España está ahí, está en el mundo, está pues en lo que es todo el reconocimiento internacional, se habla de la dieta mediterránea y ustedes dan un paso al frente diciendo, vamos a llevarla de forma sencilla, económica, a todo el mundo con esta app de Nutrigen Service, ¿no?
Sí, sí. Nosotros pues empezamos el desarrollo de la aplicación hace más o menos 2 años, empezamos realizando lo que es una labor de investigación profunda, buscando cuál podía ser la considerada dieta más saludable pues de las existentes, con un carácter internacional, y al final nuestro grupo de expertos, entre los que se encontraban catedráticos, doctores, nutricionistas, médicos, llegaban todos a la misma conclusión, que es que la dieta mediterránea es la considerada la dieta más sana a nivel internacional. Visto esto...
Sí. Digo que esto es incuestionable. Pero yo tengo una duda. Es decir, ¿qué edad tienes?
27 años.
27 años. Si lo comparas con los míos, eres un piepiolito. ¿Cómo a una persona de 27 años, un joven de 27 años emprendedor, que tengo aquí tu currículum, eres licenciado en Derecho, licenciado en Económica, máster en el IE, cómo pues le atrae este mundo, el mundo de la salud, y sobre todo, cómo le atrae eso de socializar lo que es también una dieta?
Afortunadamente pues cuento con familiares pues que están en el mundo de la salud, pues como pueden ser médicos, incluso nutricionistas, y nada, pues todo empezó como un modelo de negocio pues para un caso práctico de universidad, y poquito a poco pues me iba como picando la curiosidad y las ganas de tratar de sacar un proyecto propio, de sacar un proyecto diferente y buscar un poco pues no solo crear un modelo de negocio innovador, sino también conseguir un bien social. Uh-huh. Y lo focalizamos todo en la nutrición. Leímos un caso muy interesante de la Organización Mundial de la Salud, como que más de 1.000 millones de adultos tienen sobrepeso, en el mundo más de 42 millones de niños padecen obesidad, y sobre todo que esta cifra es creciente, ¿no? Entonces uh-huh. nos planteamos la idea de tratar de aunar salud con nuevas tecnologías, y al final el resultado fue, claro, una aplicación de nutrición con un rigor científico y con una precisión pues única, y sobre todo pues acercarlo a todas aquellas personas que estén o puedan estar interesadas en llevar una nutrición saludable y en llevar un estilo de vida saludable.
Y esto lo hacen a través del móvil, es decir, decía yo que está socializado porque con el móvil hoy llegas al pueblo más recóndito de nuestro país. Primero, ¿es una aplicación la que ustedes tienen cara? ¿Esto es importante para la gente? Porque si es social...
No. Nosotros lo que partimos de la idea es de dar una máxima accesibilidad al usuario. La aplicación es de descarga gratuita. Uh-huh. El usuario pues cuenta con una serie de días con el que puede estar probando la aplicación y puede estar viendo pues las funcionalidades que tiene, pues cómo se le personaliza, cómo se le adapta, todos los platos que se le indican, las recetas, funcionalidades tan interesantes como la lista de la compra. Todos los platos pues pueden pasar a la lista de la compra, y para con el objetivo de facilitar al usuario pues que pueda seguir más que una dieta, sino un plan nutricional, que nos gusta llamar a nosotros, ¿no? Claro. Con la idea de que queremos que el usuario, la persona que está realizando su plan nutricional, su dieta, huye un poco de la idea de estas dietas milagro, de estas dietas restrictivas, de estas dietas en las que se pasa hambre. El principio de la dieta mediterránea, pues como ya hemos visto, es un poco de que hay que comer un poco de todo, uh-huh. en las cantidades justas, de tal manera que al final pues contemos con todos los nutrientes necesarios para estar sanos, saludables. Bien. Y
perfecto. A mí, antes dábamos la enhorabuena al doctor Struth, porque había sido reconocido a nivel internacional. Por lo que he estado viendo, también tenemos que darle la enhorabuena a los de Nutrigen Service, porque la aplicación de ustedes aunan lo que es todo la nutrición con lo que es la genética y hacen un traje a medida que es de por vida.
Exactamente, doctor. Somos la primera aplicación de mercado capaz de adaptar tu plan nutricional a tu genética, todo ello a través del teléfono.
Bien.
Todo se hace a través de una sencilla prueba que se contrata pues a través de nuestra página web, de tal manera que el usuario recibe pues unos bastoncillos con los que se toma una pequeña muestra bucal, va al laboratorio, analizamos los resultados y una vez que los tenemos podemos integrar con el perfil de la persona cuál es el perfil genético de obesidad del usuario.
Perfecto.
Y todo su plan nutricional, digamos que a partir de ese momento, a través de la aplicación, gira en torno a los resultados de sus genes y, como bien ha dicho usted, doctor, es una prueba válida para toda la vida.
Bueno, es algo espectacular, algo es una primicia mundial. Hablaba de la página web. ¿La página web es lo mismo que, es decir, es Nutrigen Service también o cómo es?
Nutrigenservice.com.
Ah, todo seguido, Nutrigen Service, perfecto.
Service.com.
Bueno, nos quedan minutito y medio y otro tema que es fundamental. Estoy leyendo pues que ustedes, dentro de este desarrollo de ya más de 2 años, contando con los mayores expertos del mundo de la nutrición, informática y demás, nos hablaba de catedráticos y demás, bueno, que han logrado sacar millones de dietas, millones de menús. Esto es espectacular. Es decir, que se adapta a celíacos, que se adapta a embarazadas, que se adapta a las que ya han dado a luz, se adapta pues a personas que tienen alguna intolerancia, se adapta a las alergias, se adapta a los tipos de religión, ¿no?
Sí, el sistema potencialmente está preparado para llegar a hacer todas esas adaptaciones. Ahora mismo nos adaptamos a lo que vienen siendo pues pesos y las características pues principales de la población. Sí es verdad que en un futuro muy próximo, en un corto plazo, vamos a conseguirnos adaptar a todos esos perfiles que nos comenta pues exactamente usted, doctor. Y
¿cuánto es ese corto plazo?
Plan nutricional.
¿Cuánto es ese corto plazo?
Esperemos que no supere los 4 meses.
Bueno, vale. Entonces estamos de acuerdo. Pues bueno, enhorabuena pues por emprender en nuestro país. A mí eso me parece encomiable. Enhorabuena pues por también sacar una aplicación como esta de Nutrigen Service, válida para todo el mundo. Van a arrasar con esto de la dieta mediterránea, única en el mundo, puesto que aúna genética y nutrición y todo pues con un dedito, una app. Nutrigen Service, o si no también en internet, me decías www.nutrigenservice.com. Perfecto, pues hasta la próxima, seguiremos hablando.
Muchas gracias, doctor,
y enhorabuena, hasta luego. Y bueno, ya ves, pues la dieta mediterránea hoy ha sido la protagonista de la noche.
Ahora, dale al play, dale al play. ¿Eso qué ha sido? ¿Está rayado?
Pues ya tenemos con nosotros a nuestra cara amable, sonriente y solidaria de la noche, Cristina Sánchez. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Belén.
Da gusto oírte. Solo con oírte la voz, ya los oyentes saben que estás sonriendo.
Mira, y estamos aquí las dos de mesa de chicas, que estoy encantada.
Pues sí,
oye, que estoy también encantada con los chicos, pero oye, una también se siente
alegre. Se agradece
alegre
de vez en cuando, ¿eh?
Pues ya te digo yo que sí.
Una conversación aquí entre chicas. Y hablando de conversaciones, ¿de qué vamos a hablar esta noche? ¿Qué nos traes?
Mira, pues ya solo la canción es una premonición de lo que vamos a hablar.
Porque nos hemos animado, ¿eh? Ha sido sí. Escuchar esta canción y nos hemos venido arriba las dos.
¿Sabes que yo me la pongo cuando conduzco?
Es que sí. ¿Por qué te la pones cuando conduces? Creo que esto tiene algo que ver con el tema de esta noche.
Así es, mira, porque me da alegría. Me da alegría y me da ganas de conducir. Y como hoy te traigo una historia de conducción y de muchos kilómetros.
¿Qué me cuentas?
Sí, seguro que ellos van a llevar maldita energía. Mira, vamos a hablar hoy de un rally solidario por el sur de Marruecos.
Qué buena pinta tiene esto.
En Semana Santa, para quien no tenga planes.
Oye, pues me parece un planazo.
Sí, ¿eh?
Y cuéntame un poquito más, ¿en qué consiste esto?
Pues es un rally, bueno, lo que viene siendo un rally, va por el desierto y van conociendo y entrando en pueblos y en lugares que no son usuales, ¿no? Para el turista.
Vamos, que no es una ruta turística de estas que te venden los packs en las agencias de viaje.
Para nada, para nada. Entonces van conociendo pueblos, la gente que va conociendo pueblos y va llegando a lugares que necesitan ayuda humanitaria. Entonces, digamos que el rally no es solo el hecho de ir en el coche, sino de llevar a estas localidades donde no entra otra gente tan fácilmente, pues ayuda humanitaria, material escolar, juegos para los niños, alimentos no perecederos, pero yo ya te he adelantado mucho, vamos a dejar que nos lo cuente uno de los organizadores.
Por supuesto que sí, me parece un planazo.
Un planazo.
Hablamos con Tomás Guzmán, el organizador de este rally solidario en el sur de Marruecos. Tomás, muy buenas noches.
Buenas noches, Cristina, ¿qué tal?
Aquí estamos. Oye, Tomás, ya te hemos adelantado la mayoría de las cosas, aún no hemos dejado sitio al secreto.
No, yo creo que Guzmán tiene que contarnos muchísimas cosas más interesantísimas de este rally en el sur de Marruecos. A ver, cuéntanos en primer lugar fechas.
Pues mira, salimos el día 13 de abril, el domingo de Ramos, ¿vale?, del puerto de Tarifa de Andalucía, y se desarrolla por el sur de Marruecos, como bien has dicho, hasta el sábado 19 de abril, que volvemos otra vez a Tarifa.
Toda la semana. Esta vez, esto es un plan no de procesiones. Bueno, de procesión por el desierto.
Eso te iba a decir, es otro tipo de procesiones.
Sí, oye, es otro tipo de tu plan de Semana Santa, desde luego. ¿Y cómo se os ocurre esto, Tomás? O sea, ¿esta es la quinta o cuarta edición?
Esta es la séptima edición.
¡Ah, la séptima edición!
O sea, que funciona muy bien, Tomás.
Eso es, sí, la verdad que empezamos, mira, los tres amigos que lo hicimos, que somos yo, Miguel Riquén y Carlos López Afra, ¿sabes? Nos fuimos en plan aventura a Marruecos con los coches todoterrenos y vimos que hacía falta allí ayuda por los pueblos bereber, por donde pasamos, sitios donde, bueno, nos salimos un poco de las rutas, como tú muy bien has comentado, de los sitios turísticos, ¿no? donde llegan autobuses, gente va a ver el desierto, se dan un paseo a camello. Nosotros nos metimos por pistas del antiguo Dakar, por la frontera de Argelia, y vimos, bueno, que hacía falta alimentos, medicina, ayuda, ropa, sobre todo material escolar para los niños. Y dimos, bueno, las cuatro cosas que llevamos. Y si vieron la cara de felicidad de los niños, pues dijimos, oye, esto hay que repetirlo. Empezó a correrse la voz y, bueno, la edición de esta vez, la séptima edición, pues vamos, 60 equipos y unas 240 personas. O sea, se nos está yendo un poquito de las manos.
60 equipos y 240 personas.
Sí, sí, sí.
Esto es una barbaridad, Tomás.
Sí, la verdad es que sí, no esperábamos este... Vamos, hemos tenido además que cortar inscripciones porque, claro, se nos iba de las manos tanta gente... Tantos coches, tú ten en cuenta que hay que organizar todo, hoteles, hay más en el desierto, llevamos un médico, llevamos un mecánico y ya no podíamos, claro, dar tanta asistencia a tanta gente, ¿no? Y la verdad que llevamos muchísima ayuda al desierto.
Oye, Tomás, porque cuando habláis de equipos, digamos que cada equipo es un coche, ¿no?
Eso es, más
o menos.
Son
como 5 personas que llevan su propio coche y el material y esto que repartís lo lleva también cada equipo.
Eso es, nosotros también llevamos un remolque de apoyo grande para poder llevar material, porque mira, muchas empresas nos hacen regalos. Imagínate, pues para los niños en el colegio preparamos un paquete con cuadernos, lápices, sacapuntas, todo el material escolar, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos regalaron una empresa unas bicicletas y no podíamos llevarlas todas juntas en un tráiler, entonces nos las repartimos, llevamos un remolque, vamos llevando poco a poco, como en cada edición, pues vamos llevando cosas, ¿sabes?
O sea que durante el año la gente se va animando y os va haciendo donaciones.
Sí, sí, muchas empresas colaboran, participan, todo el mundo pide en sus empresas, hacemos alguna fiesta y recogemos ropa, hemos hecho fiestas en discotecas, hemos hecho por Facebook a lo mejor una convocatoria, alguien nos haya una barbaridad de ropa, nos las han enviado la gente aquí, o sea, la verdad que está teniendo un éxito tremendo.
Y Tomás, los particulares también puede llevar lo que quieran, a lo mejor alguien que nos esté escuchando que sepa que vais a ir en Semana Santa os puede hacer donaciones para que vosotros las llevéis al rally.
Sí, eso es, perfectamente. Lo que sí, únicamente lo que cogemos es ropa y material escolar y todo tipo de regalos y tal para los niños y los adultos, pero principalmente para los niños. O sea, no recaudamos dinero y nada de eso, pues preferimos hacer la buena obra llevando ayuda porque allí le da dinero y no le sirve para nada.
Para nada,
claro. Es un pueblo superviviente, ¿no? Viven en medio del desierto con dos cabras, de uno así siembran trigo, se reparten el agua incluso y tal, y aquello es impresionante. Vamos,
¿medicamentos llega. También lleváis, Tomás?
Sí, lo que pasa es que el tema es delicado, entonces lo que hacemos es, nosotros llevamos un botiquín amplio y cuando vemos a un médico rural le damos medicina, pero no le puedes dar a la población porque imagínate, le da a unos niños medicina o a los padres y se lo pueden tomar porque sí. Claro. Entonces tenemos esa precaución del médico rural. Incluso en los hospitales no es bien recibido que tú lleves mucho material porque claro, te quedas un poco extrañado, ¿no? Entonces mejor el médico rural sí lo agradece mucho. Ten en cuenta que un médico rural pues se recorre 400 o 500 kilómetros de aldeitas.
Para conseguir medicamentos.
Sí, no, para curar y atender a la población. Entonces necesita cualquier cosa que le des, cualquier antibiótico, cualquier antiinflamatorio, etcétera, pues lo agradece muchísimo.
Oye, Tomás, y si ya lleváis 7 ediciones, ¿siempre hacéis la misma ruta desde el principio?
Vamos variando, pero realmente para llegar a los sitios donde hace falta... ¿Sabes? Que es la frontera con Argelia, abajo en el sur,
sí.
Pueblecitos como Taúz, Ramlia, que están entre Merzuga, que pues suele ser lo más conocido, y Zagora. Ahí se puede llegar por carretera, pero también nosotros nos metemos con una pista que es 100% off-road, ¿vale? O sea, es campo a través total, y ya te digo, hay que hacer unos 300 kilómetros para llegar a esos pueblecitos, que no llega un autobús turístico. Era una pista antigua del París-Dakar, ¿vale?
Sí.
En la frontera con Argelia, al sur, abajo, ya después del Erchevi, ¿vale?
Sí.
En esta zona. Y ahí es donde llegamos realmente, que es donde hace falta la ayuda. Luego vamos dejando por todos lados, vemos los colegios así, por ejemplo, en Merzuga hay un colegio, hombre, que llega el turismo, pero le hace falta material y todo eso, pues allí sí hacemos una entrega grande de material. Y en los pueblecitos esto es donde más vamos dejándolo. Además lo tenemos perfectamente organizado, como son varios pueblos, repartimos la carga, lo organizamos, hablamos con la gente y le vamos explicando dónde tiene que ir dejando qué cosa.
Y ya os conocen de tantos años y estarán deseando que llegue abril para que vengan el rally a visitarles, imagino.
Eso es, imagínate, llevamos
dos guías. Será una fiesta.
Sí, sí, llevamos dos guías que son de allí, son bereber, son un pueblo amabilísimo, súper cariñoso, súper hospitalario, y ya nos conocen, avisan, sabes que venimos, ellos, claro, hacemos para que avisen en el colegio, para que ese día estén todos los niños posibles, ¿vale? Y, o sea, que nos esperan un poco, ¿no? Porque esta gente están todo el día, son guías de equipos de competición y tal, y entonces, pues... vienen con nosotros esos días y está todo el mundo, vamos, los pone un poco en aviso para que la ayuda y todo eso, saben que ya llegamos y que estén todos allí. Vamos, pero es increíble, tú llegas a un pueblo y te reciben los niños corriendo por fuera y tal, por el desierto, muy bonito, muy bonito.
Esa cara de felicidad, vamos, sí, debe ser imposible que se te borre, porque aunque tú digas, Tomás, que ya, bueno, es la séptima edición, ellos saben que llegáis, ya esperan con ansia el mes de abril, yo supongo, pues eso, que cuando venga a aparecer 60 coches con 240 personas, sabiendo que le lleváis cosas que necesitan tanto además, las caras deben ser, pues vamos, no sé.
Es impresionante. Imagínate la sonrisa de un niño en cualquier lado del mundo, ¿no? Que le da un juguete, un balón, un caramelo, un boli, lo que sea, una muñeca, una niña. Es increíble. La sonrisa, además ves que hace falta y ves niños que están enfermos tal y le tiene una sonrisa y al grado te preocupas por algunos. Algunos pues le hemos llegado a enviar luego medicamentos específicos que le ha hecho falta. Pero la gente se implica muchísimo, ¿sabes?
Claro, es que además lleváis un montón de personas cada año, supongo que irá gente nueva que se va con una visión de unos pueblos que no conocemos los demás y eso repercutirá en su día a día cotidiano de después, ¿no? Es decir, es que yo he conocido a esta gente que necesita ayuda y yo me voy a volcar para volver a enviarles más, ¿no?
Efectivamente, incluso hay gente, tenemos los fijos de siempre, ¿no?, que repiten, sí. Y luego mucha gente nueva que se entera, vamos, ya te digo, además viene, nosotros somos andaluces, los organizadores de Sevilla, pero vienen equipos, no sé, por decirte, del norte, de Oviedo, de San Sebastián, de Bilbao, Madrid, Valladolid, de siete gente que conocemos ya que repite. De Canarias vienen cuatro coches este año, cuatro equipos. Sevilla, Málaga, Valencia, Alicante, Levante, o sea...
De toda España. Claro.
Sí, 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 de toda España.
Oye, hay que saber conducir, quiero decir, saber conducir sí, pero saber conducir un poco más de lo normal para atravesar...
Sí, porque no son terrenos muy, claro, a lo mejor muy accesibles.
Pues mira, ahí cuando estamos en el desierto, la verdad que atravesamos todo el Elchevi con las dunas y tal, y es una aventura. Lo que pasa es que llevamos los guías y luego damos un pequeño mini curso de conducción, ¿no?, para conducir con arena, y bueno, pues todo el equipo de gente que llevamos y tal se encarga de explicarle a todo el mundo, y tú te ves gente que no había conducido en la vida, pues alucinando por las dunas, subiendo y bajando perfectamente, que se atascan. Llevamos equipo de desatasco, tal, o sea, vamos muy, muy
es muy completito, ¿eh?
Yo no sé, Belén, pero si voy yo, a mí me tenéis que desatascar.
No, y a mí seguro, vamos. Tú y yo creo que iríamos de coche escoba todo el rato.
A mí que pues, me saquen de las dunas.
Pues no te creas, el año pasado vino un coche de unas chicas que nadie llevaba un duro por la conducción en arena y yo creo que no se atascaron nunca. Nos sorprendió todo el mundo y dijimos, vamos, no por el hecho que sean chicas, sino, oye, no sabemos conducir, verás tú, la arena. Al final son las que me dan problemas tuyos.
Oye, Cristina, que a lo mejor tenemos que irnos, ¿eh?
No te digo yo que no, ¿eh?
Y hablando de esto, que a lo mejor Cristina y yo, que ahora voy a hablar yo con ella, ¿estamos a tiempo de inscribirnos, Tomás?
Claro, os podemos hacer un huequecito en algún lado, que tenemos cerradas las inscripciones, pero vamos, hacemos con vosotras, en algún equipo podríamos, vamos, y sería bienvenida.
Y si no para el año que viene, no te vamos a hacer que nos hagas un hueco ahí, pues nada, ahí.
Aunque el año que viene me temo, Tomás, me temo, ¿no? O sea, gracias a Dios, que ya iréis con un tráiler.
Claro, bueno, pues estamos pensando ya, porque nosotros aparte de tenemos nuestro trabajo y organizamos temas de aventura por ahí y tal, y entonces estamos pensando, teníamos por ahí un camión, decimos, oye, lo vamos a tener que preparar para el rally, ¿eh? Porque
pues yo ya creo que sí, no es mala idea, Tomás, porque esto veo que va creciendo año tras año.
Sí, 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 lo que pasa, tenemos que poner un poco de eso, de cerrar las inscripciones, porque también tanta gente es imposible de alojar, de mover, y luego para la ayuda es mejor organizarlo que no se te despista la gente y tal, ¿sabes?
Claro, tiene una gran labor de organización, que tenéis tres personas. Y otra cosita más, Tomás, ¿cómo son esos pueblos? Vosotros cuando llegáis, nosotros nos dices, bueno, viven con dos, tres cabras en medio del desierto, pero ¿cómo es un poco lo que os encontráis en este camino? ¿Cómo viven? ¿Cómo son? ¿En qué circunstancias están? ¿Cómo es?
Pues mira, cuando te alejas de la zona turística, en la zona turística y tal, son bereber en su mayoría, y bueno, son supervivientes, pero tienen de todo, ¿no? Como yo digo, llega la luz, tienen teléfono o algo en lo más turístico. Pero cuando te metes ya en esta pista antigua, el Dakar, que te he comentado, bueno, verdaderos supervivientes. Viven en otro siglo, ¿vale? Sin luz, con un pozo, tienen algunas cabras, todas las construcciones de adobe, que eso sí, todo con alfombras por dentro, ellos todo, cualquier cosa la aprovechan, ¿vale? Desde un tapón de una botella, lo que sea, lo aprovechan todo. Y bueno, cultivan algo de trigo, tienen alguna cabra, corderos y tal, avena para de algún oasis, cogen del pozo, se reparten el agua, la racionan para sembrar y tal. Y luego, por ejemplo, te ves un horno de pan allí, que lo hacen allí, es espectacular cómo está el pan ese, ¿no? Sí. Pero ahí ya te digo, sin agua, claro, acostumbrado al pan industrial de aquí en la ciudad y tal, llegas allí y bueno, y son muy hospitalarios, o sea, muy agradecidos.
Todo esto dices en la frontera con Argelia.
Sí, sí, todo frontera con Argelia. Digamos el sureste, ¿vale? Del Elchevi hacia el sureste, y además pasamos en un territorio también peligroso porque pasamos por claro, por esa frontera que al otro lado le llaman la zona prohibida y hay que tener cuidado, ¿no? No, vamos, nos conocemos aquello bien, pero no te puedes ir hacia el otro lado porque es muy peligroso.
Nunca habéis tenido ningún problema, ¿no, Tomás?
Jamás. Yendo con ellos, con los bereberes, jamás. Son, ya os digo, que son un pueblo muy, muy hospitalario.
Oye, no, o sea, te iba a preguntar que ¿cómo os comunicáis con la gente en francés?
No, allí...
Mira, a través del intérprete, supongo, también.
No, allí hablan como la poca tele que han visto. Los pueblos eso no es si llevamos a los bereberes, ¿vale? Pero en el sube por ahí te entienden el español perfectamente, porque escuchas radio, le llegas algo de nuestra tele,
claro,
y saben todo español, todos saben español.
Muy bien,
es
pues eso hace muchísimo más fácil todas las cosas. Ya te digo, Tomás, que me parece un plan fantástico este que nos presenta Cristina y que nos presentas tú, y que, bueno, pues como decíamos, es otro modo de procesión solidaria en la que, por supuesto, ayudas a un montón de gente y tú también te lo pasas bien, claro que sí.
Claro que sí.
Toda la información para el año que viene, que este año ya va mucha gente. www.rallysolidario.com, y además viene la ruta muy bien explicada, cada etapa de cada día y todos los datos que hay que saber para este rally solidario en el sur de Marruecos.
Pues ahora mismo nos metemos en www.rallysolidario.com. Tomás, Cristina, muchísimas gracias a los dos.
Muchas gracias a ti.
Gracias, Belén.
Gracias, Belén. Buenas noches.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Pues estamos esta noche preguntándole a los oyentes con qué película se han partido de la risa, y nos ha llamado Juanjo de Alicante. Juanjo, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
A ver, ¿cuál es tu película? ¿Con cuál es con la que te partes de risa?
Sí, la verdad es que hay una que es ya tiene bastante tiempo y es en blanco y negro. Pero bueno, la verdad es que es increíble y para mí es una película, bueno, que me... A mí me gusta mucho, en concreto es El jovencito Frankenstein.
Hombre, este es otro de los clásicos, con Mel Brooks y Gene Wilder.
Exactamente.
Es fantástica, es estupenda. Fantástica. Bueno, es que sí, además es que este actor, cuando le simplemente verle ya como que te hace como mucha gracia.
Pues sí, la cara que tiene, esa mirada, esos gestos, esas
sí.
Cosas que pone, la verdad es que... Y bueno, la película en sí pues tiene muchos pequeños detalles, ¿no? El jorobado mismo, aparte de los ojos que tiene eso de rana, ¿verdad?
Saltones,
sí, que la joroba, ¿no? Lo mismo la tenía en la izquierda que la tenía en la derecha.
Bueno, ¿y hace mucho que no la ves?
Pues la suelo ver, no creo que pasen más de 3 o 4 meses para verla, porque es una película que me divierto.
Claro, para pasar un buen rato te la pones cuando estás ahí un poco tal, te pones El jovencito Frankenstein.
Exactamente, sí. Tampoco hace falta ni estar ni de buen humor ni de mal humor, simplemente es una película en la cual, por supuesto, te levanta el ánimo, te hace reír, te lo pasas bien.
Eso es lo importante, Juanjo. Eso es lo importante. Pues muchísimas gracias por llamarnos y por contarnos tu película y por sacarnos también una sonrisa al recordar El jovencito Frankenstein. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
Mónica, ¿algún mensajito rápido de nuestros oyentes?
Mensajito rápido, por ejemplo, rapidísimo. Millán Muñoz en Facebook dice El guateque, todo un clásico.
Esta ya había salido también, ¿no?
Sí, sí, en algún oyente que nos ha llamado por teléfono. Ya sabes, cuéntanos tu película, la más graciosa, con la que más te ríes, en las redes sociales, Facebook y Twitter, estamos como La Noche de Cope, correo electrónico lanoche@cope.es o el teléfono gratuito, el 950 60 06.
Actualizamos la información y directos a la última hora del programa.